¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuestro día virtual. ¿Por qué el futuro ya no puede esperar por IB6? Retos y oportunidades de su adopción aquí en México. Les damos la más cordial bienvenida. Agradecemos su puntual asistencia a esta interesante charla que abordaremos el día de hoy. Un tema que como bien lo dice el título de la conferencia, ¿verdad? Ya no puede esperar. Tenemos que hacer esa transición de IPv4 a IPv6 y para ello tenemos a dos personas de suma experiencia en este tema, tanto el moderador, el ingeniero Asael Fernández, como el doctor Jaime Olmos, conferencista, pues nos van a compartir con nosotros este tema. Nuevamente agradezco su presencia en esta sala y cedo la palabra al ingeniero Asael Fernández. Él es de la UNAM y nos hace el honor de coordinar el grupo de trabajo de IPv6 aquí en la comunidad de CUDI. Bienvenido, Asael. Buenas tardes y te cedo la palabra. Gracias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mejor días en algunos lugares. Vamos a comenzar. Me compartí rápidamente la pantalla. Pues bueno, el día de hoy vamos a tener una conferencia, una plática de maestro Jaime Olmos de la Universidad de Guadalajara. Y como bien comentaron, bueno, el título es ¿Por qué el futuro ya no espera para IPv6? Retos y oportunidades, ¿no? Entonces, básicamente, bueno, voy a dar unas diapositivas muy rápidamente a empezar a calentar motores el tema de IPv6. Yo soy el coordinador del grupo de trabajo de IPv6 en CUDI. Les comento, tenemos la plática del maestro Jaime Olmos. Ahorita lo presento, como debe ser. Vamos a ver una pequeña introducción, dónde estamos, una fotografía actual del tema de IPv6, que ya Jaime nos va a dar más detalles de ese punto. Vamos a pasar a la conferencia y a lo mejor un caso de estudio que él esté manejando y una sección de preguntas y respuestas al final. Entonces, como introducción, siempre me gusta dar estos conceptos para que quede bien, bien claro de lo que estamos hablando. Estamos hablando tanto de una transición, en algunos casos algunos manejan como migración, pero más bien es una transición porque es un cambio de una situación o estado a otro, en un periodo precisamente de la misma. Entonces, de pasar en este caso, de una versión de protocolo, o estrictamente hablando, sí podemos hablar que son dos protocolos, cada uno diferente, pero estamos en un periodo de transición todavía, de pasar de una versión a la otra, de IPv4 a IPv6 y de convivencia. ¿Por qué no hablar de probablemente de migración? Porque ahí sería pasar todos los sistemas, todas las aplicaciones de un día para otro, de una versión V4 a V6. En este caso, en algunos casos muy particulares, sí podríamos hablar de una migración o inmigración, sería el término más correcto en español, de una plataforma tecnológica a otra, en este caso con lo de IPv4 y IPv6. Entonces, algunos conceptos que también es importante que queden claros. Se habla mucho, bueno, de IPv6 only, podemos hablar de IPv4 only, aunque, bueno, ahí ya en las, si ustedes ya tienen todas las computadoras que ahorita compren, sus dispositivos móviles, es casi seguro que ya tienen soporte de IPv6. A lo mejor no lo están utilizando, no está habilitado, entonces ahí ya no podríamos hablar de que en un ambiente solamente IPv4, ¿no? Entonces ahí hablamos en diferentes contextos, a nivel de aplicación, a nivel del segmento de red, de la conectividad, ¿sí? Y de los dispositivos propiamente. Entonces, ahorita está muy de moda, sí, que pasar a IPv6 only, pero no necesariamente ahí a nivel de la red, porque si estamos hablando de los dispositivos, seguramente esos dispositivos que a lo mejor en nivel de red solamente soportan IPv6 o nada más se comunican con IPv6, sí soportan también IPv4, aunque no lo tengan habilitado. pero sí lo tienen ahí soportado, seguramente. O sea, ustedes si compran algo ahorita, no va a tener solamente soporte IPv6. Sería muy raro y sería un caso de estudio analizar. Y hay otros conceptos por ahí que se han manejado también, el Dual Stack, o sea, soporte de ambas versiones del protocolo al mismo tiempo. Y uno que está ahorita también ya tomando más forma, todavía falta que salga un RFC, se llama IPv6 Mostly. O sea, que solamente utilizar IPv4, aunque lo tengamos soportado, solamente en aquellos dispositivos que se lo demanden, o sea, aplicaciones que solamente funcionen con IPv4. Entonces, sería como un servicio de IPv4 bajo demanda. Si tienes IPv6, utilice IPv6. Entonces, los que utilicen IPv6 están obligados a usar IPv6. Entonces, esa es ahorita la tendencia que se está usando y otro es el preferido, ¿no? Están configurados con IPv6 para usarlo, pero los servicios están disponibles para ambas versiones. O sea, se le da cierta preferencia, pero no estrictamente obligados a usar solamente IPv6. Entonces, otro concepto importante es que IPv6 only no es sinónimo de IPv6 nativo. Acuérdense, uno tiene que ver con, estamos hablando de la conectividad, el soporte, etcétera, y nativo es que no estás dependiendo de la otra versión, ¿no? Y es nativamente solamente IPv4, digo, nativamente IPv6 o nativamente IPv4. ¿Sí? No requiere la otra versión para funcionar. Y por ahí hay otros conceptos, el habilitado para IPv6, ya lo que me va a mencionar también es Jaime, el Momentum. Pues sí, desde el que salió ahí en diario oficial en la administración anterior, pues el Momentum todavía para las dependencias de gobierno. No solamente de México, bueno, de otros países, ¿no? Entonces, si en el 2012 la mejor práctica era tener vía dual donde se pueda y túnel donde se deba, actualmente y hasta ahora, bueno, ya es IPv6 only o IPv6 mostly, como les digo, y vía dual donde se deba, ¿no? Y también la tendencia es esa, ahí manejar hay unas banderas, algunos parámetros, por ejemplo, los dispositivos que utilizan DHCP para que solamente sea IPv4 bajo demanda. Esa es la tendencia, ¿no? Y donde una opción sería así tener 4XLAT, que es un mecanismo de transición que originalmente estaba para dispositivos móviles y ahora ya se puede utilizar, bueno, en las redes empresariales, ¿no? Eso es lo que ha cambiado de estos 10 años, por ejemplo, toman como hito, te lo va a mencionar también Jaime, nada, mencionar, bueno, casi estamos en el 50%, por ejemplo, de los usuarios de Google con IPv6, el 50% de sus usuarios. En México sí, ya desde hace varios meses, ya tiene más de un año, que ya estamos arriba del 50%. Y de los últimos prefijos que se han asignado en México, bueno, ahorita ya van 25 en este año, de los 572 que se han asignado, que tiene registro y algunas en ahorita básicamente no se han asignado en este año, por ejemplo, es de destacar, no se han asignado ya dependencias de gobierno, entonces por ahí falta que se siga dando seguimiento a lo que se hizo anteriormente en la Estrategia Digital Nacional y ahorita esperemos que con la Agencia de Transformación Digital se retomen estos puntos de trabajo de IPv6, ¿no? Entonces voy a presentarles ahora sí al maestro Jaime Olmos. Jaime Olmos es un profesional, bueno, con amplia trayectoria en las tecnologías de la información y se ha especializado en el área de redes, ciberseguridad, infraestructura. Y a lo largo de su carrera, bueno, ha emprendido algunos proyectos estratégicos relacionados con la transición IPv6 y la implementación en el que trabaja, bueno, en el Centro de Operación de la Red ahí de la Universidad de Guadalajara y también la mejora de servicios en general de servicios digitales, ¿no? Y es miembro, bueno, del grupo de trabajo que se creó, el segundo grupo de trabajo en México, IPv6, el que se llama el Task Force de México, y miembro activo de lo que se llama la Sociedad de Internet Society, SOC, y de la Asociación Mexicana de Ciberseguridad, AMCIT, y ha participado en foros internacionales como LACNIC, LACNOC, y forma parte, bueno, ahí de comités de programa, y también en entidades como ANU y STIC, el CECIR de la corporación, bueno, de CUDI. Y también por ahí, bueno, él ha coordinado el grupo de trabajo de redes definidas por software en CUDI, ¿no? Y ha publicado, bueno, en diferentes eventos, como los de Tikal, el de Gobernanza de Internet, ICG, de las Naciones Unidas, Recuerdo ahí un evento que hubo en Guadalajara ya hace varios años. Se formó propiamente, se formalizó esa parte de los grupos de trabajo, bueno, y actividades en el tema de IPv6, ¿no? Entonces, pues damos la palabra a este Jaime. Pues adelante, Jaime, de lo que nos vas a platicar de retos y oportunidades de IPv6 en México. Adelante.
Muchas gracias, Asael. Agradezco tu presentación y nuevamente pues a Cudi y a los que están conectados pues la paciencia para escuchar estos temas que son relevantes como ya bien mencionaba Asael. Pues muy buenos días a todos y a todas. Buenos días o tardes. Hoy queremos hablarles, como bien decía Asael, sobre los temas que son críticos para el futuro digital de México, aunque diríamos ya el presente digital de México, la transición hacia IPv6, como bien dice Asael, no es una migración, es una transición y no sabemos el tiempo que va a llevar y pues en el contexto, vamos a hablar del contexto mexicano. No se trata solo de un cambio técnico, eso debo declararlo, sino es una decisión estratégica que impactará a nuestra capacidad para innovar y crecer. Hay que entenderlo de esa manera. IPv4, que es la versión que todos conocemos desde ya más de 50 años, de su creación, sabemos está agotado y de eso vamos a hablar. ¿Cómo se pueden ver el formato, las direcciones en sus distintos formatos con anotaciones? Pero el desafío que es lo que mucho más es la profundidad de lo que vamos a tocar. Entonces, la pregunta inicial es ¿por qué la transición es inevitable y una oportunidad, obviamente? En cuestiones de disponibilidad, vamos a la seguridad y el rendimiento mismo que tenemos en las redes. Entonces, vamos a hablar, como ya decía Asael, el contexto. El contexto en el espacio de direcciones IPv4 fue agotado ya hace algunos años, ¿va? Vamos a tratar el tema en el que IPv6 es necesario para la expansión de servicios digitales, que muchos ya lo saben. El gobierno de México ha impulsado su adopción en la Administración Pública Federal, como bien lo señalaba Asael en un principio. Pero hay que hablar, México hasta antes del 2017 no tenía una implementación. Solamente algunas universidades como la UNAM, como la UDG y algunas otras más iniciamos ese proyecto pues, más de 2 décadas atrás, ¿no? Con intentos y proyectos. Pero en el 2017 sucede un agotamiento en México y particularmente de las ponderantes, de los ISPs más grandes, particularmente Telmex. Y se da un brinco del cual ustedes pueden ver en la gráfica que bien mencionaba también Asael, que hemos llegado a tener una adopción hasta el momento de aproximadamente el 25 de agosto de este año del 53%, ¿no? Equivalente, muy cercano a los Estados Unidos, muy cercano a Brasil. Cuando nosotros antes del 2017 no teníamos ese despliegue, ¿no? Y eso ha sido precisamente por el agotamiento que hemos tenido. Si ustedes en una gráfica haciendo un zoom out a lo que presentabas a él, nosotros podemos ver que la curva inicialmente a partir del agotamiento internacional en 2011 pues fue exponencial y actualmente se está moviendo muy lineal, por lo cual nos podría dar un predictivo de lo que vamos a ver en los próximos años, ¿no? Es decir, se manejó como una estrategia que se fue muy rápido y se ha ido creciendo linealmente y actualmente en el caso mexicano, dentro de los tres principales ISPs que tenemos en el país, pues son los que tenemos por lo cual tenemos el despliegue de mayor escala. Ahora, el problema del agotamiento IPv4. El agotamiento IPv4 no es una amenaza a futura, es como lo decía, es una realidad, es en el presente, ¿no? Se agotaron a nivel global hace más de una década. En la región de Latinoamérica y el Caribe, de acuerdo al ACNIT, es una asignación de direcciones que de manera muy limitada y palpable sobre el tema de lo que vamos a estar platicando. Esto tiene consecuencias directas y tangibles y las cuales vamos a platicar. Tal vez vamos a entrar en un diálogo, si me lo permite Asael, para poderlo platicar. Por otro lado, frena el despliegue masivo de dispositivos como IoT, o sea, Internet of Things, que es clave para industrias como la agricultura, agricultura inteligente, ciudades inteligentes, la automatización industrial. Pero por otro lado, nos obliga a usar actualmente tecnologías como NAT, que aunque solucionan el problema de manera temporal, introducen costo, complejidad y problemas de seguridad, que muchos ya lo han vivido, ¿no? Entonces, retos de la adopción de hiperversión 6 en México. Entonces, por qué no hemos avanzado tan rápido como quisiéramos? Y estamos hablando que desde el 2000 o antes del 2000, muchas instituciones de educación estábamos trabajando de ello. Pero ¿por qué es que no ha avanzado? No es por la falta de conocimiento de la existencia de protocolos, si es que es una serie de desafíos que los cuales queremos platicar. El principal es la percepción de lo que es una migración, ¿no? Es decir, yo tengo que desconectar y conectar y eso va a ser más adelante, pero en realidad es una transición que tenemos que llevar y que es un costo sin retorno en primera instancia, así se percibe. La inversión en infraestructura desde routers hasta servidores es significativa, aunque en el paso de naturaleza de la obsolescencia de los equipos, pues esto se va haciendo de una forma natural. Además, no podemos simplemente apagar IPv4, como bien decías a él. Necesitamos operar en un entorno de coexistencia, que ya hablaban las definiciones a él, donde vamos a estar usando durante un tiempo que no sabemos cuánto, los dos protocolos. Vamos a usar la doble pila que generalmente nosotros llamamos, lo cual requiere personal capacitado con experiencia técnica que a veces no está disponible, por lo menos en el contexto mexicano, solamente algunos grupos y universidades lo tenemos. En el contexto muy particular, por ejemplo, lo que me he desenvuelto en los últimos años es que nosotros creamos una empresa que se ha dedicado a ser consultor, ¿no? Y por lo cual, pues estamos aquí para apoyar y hemos estado ayudando a las instituciones de educación superior, pero también a las agencias gubernamentales, de lo cual voy a platicar más adelante. Finalmente, en el uso de NAT, podemos hablar que ha funcionado como un analgésico que alivia el dolor inmediato, pero no cura la enfermedad de fondo, que eso es lo cual queremos hacer énfasis respecto desde lo que hace más de 2 décadas hemos estado platicando, la oportunidad de poderlo hacer en tiempo y forma. El tiempo ya nos ganó, por cual el agotamiento IP. Entonces, vamos a tratar otros temas respecto al marco normativo actual que tenemos. Si bien es cierto, no existe un decreto presidencial específico que hable de la imposición o la obligación de uso del protocolo. Sin embargo, sí, como mencionaba Asael, existe un acuerdo que a partir del 6 de septiembre de 2021 se publicó en el Diario Oficial de Oficial de la Federación, en el cual, emitido por la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, la CEDEN, deriva una guía para la transición de IPv6 a partir del 7 de diciembre de 2021. Ahorita vamos a ver los tiempos y se van a dar cuenta por cuál se ha convertido y va a seguir siendo una de las iniciativas que deberíamos impulsar al interior con o sin estos acuerdos, ¿no? El objetivo general de esa guía garantiza una adopción gradual, ordenada de hiperversión 6 en dependencias exclusivamente federales o que dependan de presupuesto federal, ¿de acuerdo? Con la intención de asegurar la continuidad de los servicios de la ciudadanía. Ese es el objetivo que persigue esa guía. Prever medidas de seguridad y de capacitación y de experiencia que yo hablaba y de la cual en los próximos cursos que nos van a compartir tanto Imelda como Marta, es el objetivo que nosotros perseguimos dentro de esta charla, ¿no? Entonces, en temas de las metas que se tenían dentro de esta transición ordenada por parte del gobierno federal, en la administración actual, que continúa, respecto a IPv6, se tenía esta proyección. A 2023, las agencias deben tener un despliegue del 20% de los servicios en IPv6. Al 2024, deberían tener estas agencias 50% de los servicios en IPv6. Y sin embargo, estamos llegando a un punto en que en el 2025, a diciembre de este año, deberían de tener el 80% del despliegue dentro de sus redes. Ahora, el reto mayor que tienen actualmente esas agencias es que además de IPv6, se les está solicitando el hecho de que adquieran un sistema autónomo propio, que, con la intención de no depender de un ISP, de un tercero, que de alguna forma les subsane la entrega de un grupo de direcciones IP, sino que tengan independencia. Entonces, los servicios directos, como decía, son a la ciudadanía y que la tienen como prioridad, o al menos así lo define esta guía, ¿no? Responsabilidades de las dependencias. Obviamente, como lo decía en un principio, vamos a hablar mucho de lo federal porque es lo que, digamos, está más visible para nosotros y lo que queremos es sensibilizar al resto de la comunidad y no solamente la parte federal, pues está obligada, ¿no? Pero nuestra intención es ayudar a las instituciones que no han hecho esta transición. En el caso de las responsabilidades de dependencias, cada dependencia, cada entidad debe, uno, de acuerdo a esa guía, formar un grupo de trabajo local respecto a esta transición, en el cual, como ustedes imaginarán, no muchos de ellos tienen esa experiencia que tenemos algunas universidades en el país respecto a esas 2 décadas que hemos trabajado en ello, por lo cual nos hemos volcado tanto una UDG, en el caso de mi consultora, que he estado trabajando en este tema, es ayudarles a conformar estos grupos de trabajo a través de enseñarles cuáles son los mejores caminos para llevar una transición con éxito. La responsabilidad también es para ellos es elaborar un plan local de trabajo que lleve de acuerdo a las fechas que ya mencionaba, de las cuales yo creo que se va a ver una modificación, como bien decía Sahel, para la extensión y continuidad del mismo, dado que muy probablemente muchas de estas agencias todavía no han llevado esa transición, ¿de acuerdo? Ahora, nosotros hemos apoyado, de acuerdo a lo que su responsabilidad solicita, es ejecutar pilotos operativos de IPv6 6. Y en ese sentido, en el curso lo que queremos es proporcionarles cuáles son esos pilotajes que nosotros recomendamos, dado nuestra experiencia en llevar una transición que hemos llevado tanto en universidades, incluso puedo decirles que nos han solicitado más servicios en universidades e instituciones que están fuera de nuestro país para llevar esta transición. Entonces, la idea es transmitirles para que no vuelvan a reinventar la rueda, sino ayudarles a cómo hacerlo rápido y que esto represente una mejor manera de planificar cómo lo van a llevar. Obviamente, otra de las responsabilidades que solicita, como ya lo mencionaba, a las agencias gubernamentales federales, es la adquisición de recursos IPv6 6 y sistemas autónomos a través de DR México, que ya nos mostraba por ahí estadísticas a él, respecto a cómo se han solicitado y que ha habido un boom y obviamente estamos empezando a tener una, digamos, llevarnos un punto plano porque pues la exigencia ha estado como bajando un poco, pero esto no tarda en subir nuevamente la exigencia respecto a lo que hablaba del 80% de despliegue en los próximos meses, que es una obligación que tienen como responsabilidad estas dependencias. Entonces, una de las necesidades más grandes que se tienen actualmente es en la capacitación de personal técnico, ¿no? Muchas de las dependencias que hemos asistido generalmente a veces no tienen ni para poder sostener la operación actual, mucho menos poder llevar una transición ordenada, por lo cual es donde se abre una oportunidad no solamente para nosotros como consultores o el resto de las universidades, sino también a la comunidad universitaria que pueda asistir. Nosotros les puedo decir con mucha honestidad que no nos podemos comer el pastel solos. Nosotros hemos estado atendiendo generalmente, sobre todo a los equipos de la extinta CONACYT, y pues la verdad es que a veces no nos alcanza el tiempo para poderles apoyar de forma masiva. Sin embargo, hemos estado asistiendo conforme a grupos que se han podido dar y pues esto también representa una forma de concientizar la importancia de estas capacitaciones para que ustedes también puedan brindar en sus zonas o en sus regiones pues esta ayuda para poder llevar a buen puerto la transición. Entonces, otra de las cosas importantes que detalla este documento es asegurar que la ciberseguridad se dé en estos despliegues. Si bien es cierto, y lo voy a mencionar más adelante, se prometen muchas cosas en seguridad, pero IPv6 tiene una característica en el cual, si bien es cierto, tienen los mismos principios que IPv4, que es interconectar a Internet de forma única, también representan un reto de seguridad en la gestión, operación y la parte táctica del uso del protocolo y sobre todo en la parte de ciberseguridad, a la cual pues queremos hacer énfasis de la importancia de experimentar en tiempo y forma, y de verdad ya vamos muy tarde respecto a estos temas, ¿va? Entonces, la idea de nosotros es poderles transmitir obviamente en un curso ya más detallado, en una parte teórica práctica, de cómo se deben de llegar a llevar a buen puerto para evitar problemas en un futuro, porque se puede volver un dolor de cabeza para nosotros. Ahora, ejemplos de avances que podríamos mencionar, hay muchos. Yo les podría comentar algunas instancias que hemos estado apoyando, particularmente, como decía, de la extinta CONACYT, donde hemos podido llevarlos a que su despliegue se lleve en tiempo y forma. Pero hubo avances muy concretos, pues el Archivo General de la Nación, donde tienen actualmente un plan que comenzó desde 2023 y que pues, actualmente van avanzando en estos temas, ¿no? La Comisión Reguladora de Energía, la CRE, en el plan de transición en 2024, es decir, el año pasado. Estos planes se encuentran públicos en los portales oficiales que ustedes los pueden observar y les podrían ayudar también en ver cómo se llevan. Toda esta información, como saben, pues está transparente y la pueden ustedes visualizar en cualquier momento. Ahora, retos identificados por parte de otras instancias, por parte de nosotros mismos como consultores, es obviamente la capacitación de personal en tecnologías de información y comunicaciones. Muchas de las veces el presupuesto e infraestructuras heredadas, pues representa uno de los mayores retos, ¿no? Además de la capacitación, pues uno de los problemas que se identifican es que a veces no se tiene el recurso y se tienen, yo lo mencionaba, muchas de las instituciones o agencias gubernamentales federales tienen tecnologías muy viejas. Y esto implica y hacer inversiones, sobre todo porque van a empezar a usar un protocolo como BGP. Y no se puede colocar cualquier tipo de routers. Esto implica también mecanismos de seguridad como firewalls, detectores de intrusos, que deben tener el soporte de IPv6 para poder hacerlo. Obviamente, de los retos también es la coordinación interinstitucional entre las dependencias. Nosotros hemos logrado, por lo menos en la trinchera que nos ha tocado, poder generar un ambiente en donde entre ellas mismas se empiezan a informar, apoyar en la transición, porque nosotros llegamos hasta un punto, obviamente para poder llevar a buen puerto hay que tener mucha experiencia. La idea es que nosotros les demos el empuje más importante, pero la coordinación entre ellas es lo más importante para la transición. Y otro de los retos, como ya lo mencionaba, es la parte de seguridad en entornos donde vamos a trabajar, por así decirlo, doble. Porque si bien es cierto, ya trabajamos con algunos problemas o algunas situaciones de resolución de incidentes, particularmente de disponibilidad, pues al tener dos protocolos tenemos pues también doble obligación de poder resolver incidentes. Y más allá, si bien es cierto, aunque la mayoría de los ataques cibernéticos que están identificados globalmente son IPv4, ya comienza a haber a través del uso de IPv6, también problemáticas que tienen que ser atendidas en tiempo y forma, por lo cual, como lo decía, representa un reto doble para las instituciones. Ahora, oportunidades en la adopción de IPv6. Pero esta transición no es solo un desafío, es también una no enorme oportunidad. Primero, el espacio de direcciones es prácticamente ilimitado en el contexto de nosotros, ¿no? Estamos hablando de que tenemos cerca de 340 undecillones de posibles combinaciones de direcciones comparados con los 4.3 mil millones que tenía IPv4. Si alguien se preguntara por qué cuando el doctor Biston Cerf, pensó en ese número de 2 elevado a la 32 en IPv4 para tener, pues eso es lo que representaba en los 70s el número de la población mundial. Actualmente estamos hablando de casi del doble, por lo cual ni siquiera es equivalente al uso de direcciones. Pero si también hablamos a las estadísticas que mencionaban que en el 2020 nosotros tendríamos la necesidad de tener direcciones para 50 mil millones de posibles direcciones, pues entonces IPv6 en su espacio de dirección, que es virtualmente infinito para nuestro contexto, pues es la de las, digamos, de los impulsos más importantes para llevar esto, ¿no? Ahora, en términos de 340 undecillones, o en términos de nosotros, como nosotros lo mencionamos, sería 340 sextillones de posibles combinaciones, el cual podríamos decir, en una aproximación a lo mejor muy, muy jugada, decir que podríamos darle una IP versión 6 a cada granito del desierto del Sahara. Entonces, esto pues prácticamente, como lo decía, pues es ilimitado, ¿no? Por lo cual subsana el hecho de dejar atrás protocolos como NAT. Esto es el habilitador del verdadero Internet de las cosas o el Internet of Things. Imaginen un sensor con una IP única en cada farola, en cada paquete, ¿sí? En cada dispositivo que tengamos, incluso personal. Y esto con IPv6 es posible. Segundo, la seguridad, como ya lo mencioné, y voy a hacer mucho énfasis en eso. IPv6, si bien es cierto, simplificaría la implementación de protocolos como IPsec, es decir, VPNs de extremo a extremo, en la parte que es la promesa más grande que siempre se ha tenido, pero la realidad es que actualmente no ha sido así, aunque fue una de las promociones más importantes del estándar o del protocolo IPv6, no es, digamos, de las mayores cosas que vamos a estar viendo durante el curso, sino los desafíos que representan en cuestiones de ciberseguridad para la defensa e incluso la ofensiva en conocimiento en los grupos azules como rojos de equipos de SOC, equipos de CSIRS, incluso, ¿por qué no?, en los NOC. Entonces, esto es crucial en el mundo donde las amenazas cibernéticas crecen, como ustedes lo saben, día con día, y más con los impulsos de inteligencia artificial que hemos venido viendo en los últimos años. Esto es crucial en un mundo donde las redes son más rápidas y simples. Finalmente, y esto es clave, IPv6 es el cimiento sobre el que se construirán las redes actuales hacia un futuro como redes de segunda generación, de quinta generación como 5G y los servicios de border, ¿no? Que nosotros en este pilar fundamental, que son estos despliegues de 5G, nos permitiría la conectividad de billones de dispositivos, ¿sí? O de mil millones o de billones, como lo mencionaba, de implementación de servicios avanzados de MEC, del Multi-Access Edge Computing, que son temas que trataríamos precisamente en el curso con mayor detalle. Llamado a la acción. Y así lo voy a prácticamente ir concluyendo para abrir, pues a lo mejor el diálogo, dudas y preguntas. La falta de la adopción de IPv6 6 no es solo un problema técnico como lo inicié. Es una limitación para nuestro crecimiento económico, nuestras capacidades para competir globalmente, el costo de no hacer la transición se puede manifestar en un estancamiento tecnológico, una inseguridad y una oportunidad incluso de negocio o de pérdida de negocio, que es mucho mayor que el costo de la transición. Es decir, si nosotros nos seguimos pensando que esto es algo muy a futuro, entonces para México se convertiría, si bien es cierto el despliegue es del 50% aproximadamente en nuestro país, eso no significa que lo estemos llevando los que somos los clientes de los ISPs. Entonces el futuro de la conectividad de nuestro país va a depender también de nosotros y no debería estar solamente y exclusivamente en los ISPs, en los Internet Service Provider. Es momento de dejar ver la transición como un reto y empezar a verlo como una oportunidad que es realmente es. Y en ese sentido, nuestra aportación en esta charla, que a lo mejor es muy ejecutiva, es motivarlos a iniciar esa transición desde sus trincheras. ¿Va? Entonces, la adopción, para concluir, en IPv6 versión 6, de acuerdo a la ATF, es obligatoria, como ya lo mencioné, es global, se basa en un acuerdo que se ha estado trabajando en los últimos años, desde el 2021. Y los plazos, como ya lo mencioné, están definidos 2023, 2024 y 2025. Yo creo que a pesar de aquí, como lo decías a él, pues se viene bajo otras instancias el seguimiento del mismo. Entonces, el éxito va a depender de la planificación que ustedes puedan llevar, la capacitación y obviamente en los entornos de seguros que necesitamos trabajar. Entonces, sin más. Dejo abierto el micrófono por si hay algunas dudas, igual si algún punto quiere destacar a Sael, con mucho gusto estamos para atenderlos y pues un placer estar con ustedes.
Bien, gracias Jaime. Pues ya tenemos una pregunta. Déjenme leerlo un momentito. Entonces, invitarles para que formulen otras preguntas, otras dudas. Y también invitarles, bueno, como comenta Jaime, y parece que ayudar al desarrollo mismo del país. También sería muy bueno ustedes que tengan algún conocimiento, a lo mejor, de qué está haciendo ya la estrategia de transformación digital en este sentido, para que no se pierda lo que ya se había hecho en la administración anterior. Yo creo que sería muy importante el seguimiento, las actividades. Ya ustedes formaron su grupo de trabajo, ustedes son de una dependencia de gobierno, que no se quede nada más ahí se formó ese grupo de trabajo, ¿no? Entonces, déjenme leer una de las preguntas, sí, precisamente relacionada a la primera, relacionada con lo de NAT. Dice que si con IPv6 ya no es necesario el NAT, pero aquí viene la pregunta, pero ¿realmente estamos listos para perder esa capa de seguridad que todos, bueno, que muchos administradores sienten como escudo? Va en ese sentido, si realmente NAT era, bueno, pues eso no es de la IETF, vino del mercado,
¿Del
de la
mercado?
industria. Entonces, efectivamente no hay oficialmente NAT en IPv6, pero bueno, a ver qué nos comenta Jaime.
Sí, muchas gracias. Muy buena pregunta. Creo que no me dejará mentir a Sahel, que es la pregunta que generalmente nos hacen siempre en esta percepción que se tiene de NAT, ¿no? Si bien es cierto, como bien dice Sahel, esto nació de la industria, aunque actualmente, y sorprende que ya está trabajándose como parte de un RFC, ¿no? De NAT. Hay una situación que envuelve siempre a la parte que nos cuestionan, es que NAT se convierte como una barrera de protección al interior de la institución, dado que no hay direccionamiento público. Y sin embargo, pues existe sus ventajas y sus desventajas. Pero déjenme decirles una cosa. Si ustedes se ponen a pensar un poquito, ¿quién es el que hace la traducción en NAT? Siempre, generalmente lo hace un dispositivo de seguridad, ¿de acuerdo? Cuando usamos IPv6 versión 6, si bien es cierto, ganamos una ventaja. Tenemos un alcance rápido sin traductores, ¿de acuerdo? Pero nosotros no estamos obligados a dejar todo público, ¿de acuerdo? Generalmente nosotros, por ejemplo, por poner el caso de los que nosotros sugerimos, es cuando usamos direccionamiento público, en lugar de usar NAT, ahora vamos a poner políticas. ¿En qué direcciones yo voy a dejar visibles hacia el interior? Ahora, déjenme decirles una cosa importante que ustedes tal vez no saben y lo van a ver en el curso. Es que NAT, perdón, IPv6 6 usa esquemas de direccionamientos que son totalmente en un cambio de paradigma al que se manejaba con IPv4. ¿Va? Usamos direccionamiento que se llaman temporales para el uso de download, donde el cual se busca la privacidad del dispositivo, que al menos dura 24 horas esa dirección y está cambiando constantemente. ¿De acuerdo? Ahora, insisto, el punto de transición, digamos, dejar NAT a un lado y usar IPv6, es que simplemente vamos a colocar políticas de firewall, a ACLs, los dispositivos que ustedes tienen para no dejar visible, pero sí salida directa, y esto va a permitir en las comunicaciones peer-to-peer que sean más rápidas sin traducciones. Porque a veces con NAT hacemos capas de capas de capas, ¿no? Hasta dos o tres niveles por el agotamiento que también existe con direccionamiento privado en IPv4. Entonces, hay que quitarnos un poquito y vamos a platicar también en el curso de esos mitos que existen y cómo se subsanan para no tener esa preocupación de que vamos a dejar visible nuestra red ante el resto de la nube. Eso no va a suceder así. Obviamente, si hay, esto es como regresar al origen de IPv4, porque IPv4 nació público. Desafortunadamente, como manejan, un tanto como en broma, pasamos de una internet a una internet. Y esto lo platicamos mucho en los foros, ¿no? Entonces, es romper un poquito ese miedo, ese desafío que aparentemente representa, pero IPv6 realmente se subsana mucho más, da muchos mayores beneficios que los que puede dar. Por otra parte, en NAT, una de las desventajas más grandes que tienen, que obviamente es la latencia que puede generar, aunque ya hay dispositivos que pueden ser costosos para hacer esto más rápido, es que también cuando nosotros tenemos incidencias donde nos reporta, por ejemplo, la policía cibernética, la incidencia de un ataque interno siempre queda oculto a través de un direccionamiento público, ¿va? Y esto, pues de alguna forma, a los que somos los administradores de las redes, pues nos genera un problema, una problemática. Entonces, en resumen, NAT no es un elemento seguro que así lo hemos visto y así lo hemos percibido. Ese mismo esquema se proyecta con IPv6, pero desde otra manera y desde otra forma de hacerlo. ¿De acuerdo? Ahora, si bien es cierto, como bien dices a él, IPv6 no usa NAT, también tiene mecanismos alternativos que son muy curiosos, como NAT 6.4, NAT 4.6, NAT, por decirlo así, si lo queremos de esa manera, o XL. 4 LTE para hacer ciertas transiciones en lo que no se puede llevar a buen puerto, llevar una transición de ciertos servicios. Pero no son recomendables, simplemente son para transición y son para coexistencia para un futuro inmediato. ¿De acuerdo? No sé si quisieras
Bien.
agregar algo adicional, Sael.
Bueno, hay que. Bueno, tenemos otra pregunta, creo que es de la misma persona. Dice que sí. Entonces voy a mencionar las dos que él comenta. Si todo el mundo adoptara IPv6 mañana, ¿qué nuevos problemas aparecerían hoy que no imaginamos? Y también pregunta: hoy convivimos con IPv4 e IPv6, pero ¿qué riesgos reales existen al depender de un entorno dual stack? Y él habla, bueno, indefinidamente, si es que. Va a ser así.
Sí, yo me voy a responder un poquito con lo que la iniciativa que trabajamos en LACNIC junto con algunas entes importantes dentro de LACNIC hicimos un video, ¿no? Por ahí, sí, luego lo buscan, se llama La triste historia de un ISP sin IPv6. Y habla un poquito de los retos que representa. De los mayores desafíos respecto al protocolo que tiene que ver en no experimentar. IPv6 realmente, en el sentido práctico, sería nuevo para ustedes, lo cual representaría otro dolor de cabeza. Pero, ¿qué pasaría si en el momento, de un momento a otro, deciden que ya se va a dejar de usar IPv4 en el futuro? Vamos a suponer, como sucedió en el agotamiento en el 2011, que algunos ISPs, algunos, perdón, proveedores de contenidos como Google, como todas estas redes sociales, deciden ya no usar IPv4. Eso va a llevarnos a nosotros a una transición rápida y que va a poder cometer muchos errores, ¿va? Entonces, la idea es ir experimentando. IPv6 no va a ser algún dulce que vamos a saborear. Va a ser algo en el cual, como lo decía en un principio, vamos a tener que trabajar durante un tiempo con dos protocolos y eso representa una doble administración, pero hacerla de una manera ordenada nos podría llevar a experimentar y tener una experiencia para cómo vamos a actuar en el futuro. Si nosotros nos esperamos, nos va a costar recursos, dinero para poderlo llevar en un tiempo corto, ¿no? Ahorita estamos todavía, digámoslo de esta manera, todavía en tiempo de poderlo hacer porque IPv6 no es el futuro, es el presente. ¿Va? Y las mismas gráficas que presentabas a él como yo, pues demuestran a través de ser proveedores de contenidos grandes como Google, cuál es el uso que tienen. Actualmente te estamos hablando que ellos tienen ya el 50% de sus usuarios IPv6 y IPv4. Si nosotros nos queremos esperar más tiempo, obviamente, pues podemos y corremos el riesgo de cometer muchos errores, ¿no? Entonces, ir experimentando, si no es, digamos, como lo digo, va a ser agridulce el uso de la implementación del mismo, pero también lo tenemos que iniciar, ¿sí? Si Me preguntan qué riesgos existen actualmente en un IPv6. Se van a dar cuenta uno en particular cuando lo vamos a platicar a mayor detalle. Uno, la forma diferente del esquema de direccionamiento donde una interfaz puede tener n direcciones IP es la identificación del usuario atrás, cosa similar a lo que manejábamos con IPv6. Pero hay alternativas. También podemos hablar de algunas situaciones en las cuales, por ejemplo, el direccionamiento para usuarios finales, es decir, para host, es el auto o otorgamiento de un recurso IPv6 en el cual no depende de un DHCP, ¿sí? Sino el mismo host, a partir del prefijo que se le da a un router, se aprende y se autoconfigura una dirección. Pero, ¿qué pasaría si dentro de nuestras redes, y aunque ustedes no tengan IPv6 activado, pueden correr el mismo riesgo en este momento? Porque un usuario puede hacerse pasar por un router y hacer un ataque de hombre en medio, ¿sí? Y esto no es solamente con IPv6 encendido, es incluso sin IPv6 encendido. ¿Por qué? Porque muchos de los equipos por defecto tienen encendido el stack, y si tu red no tiene un router versión 6, si alguien que tenga conocimientos del protocolo puede encender y hacerse pasar por routers, ¿no? Entonces, hay muchos retos, y ese es uno de entre muchos que pueden representar. Ahora, otro problema. El esquema de direccionamiento IP versión 6 habla de una subred, la que es la de LAN, que es de 2 a la 64. Estamos hablando de 18 trillones de posibles combinaciones IP de la LAN o de la red local más pequeña. Para recorrer 18 trillones, si pudiéramos contar o poder escanear 18 trillones de direcciones de 1 millón por segundo, tardaríamos cerca de 5.000 años en recorrer esa red. Es decir, tenemos un universo prácticamente inmenso donde para descubrir un dispositivo se vuelve complicado si no tenemos el conocimiento de cómo poderlo identificar a través de el conocimiento de Network Discovery, de protocolos avanzados que tiene la parte ICMP versión 6, y que después, a lo mejor es muy técnico lo que estoy diciendo, pero eso lo vamos a ver y lo vamos a ir trabajando en este primer curso que se está integrando dentro por parte de CUDI, ¿no? Pero bueno, lo dejo entre. Hay muchas cosas que platicar respecto a esto, pero de seguridad son las mismas, se heredan las mismas condiciones de IPv4, se pasan a IPv6, más el plus de algunas cosas si no se conoce el protocolo. Esa sería mi respuesta.
Muy bien, tenemos otra pregunta. Dice, ¿algún consejo para, dice, convencer a los administradores de red para usar IPv6? Porque muchos usuarios y administradores se niegan al cambio.
Yo creo, yo participo, como bien mencionaban, actualmente estoy tomando un doctorado en tecnologías de información, donde es prácticamente mi tema de tesis tiende a haber la simulación de estos factores de seguridad en los cuales y cómo se deben de atender. Ese es mi trabajo de tesis, el cual estoy llevando actualmente. Y me recuerda algo que hemos estado viendo dentro de grupos de trabajo como Anuyes, donde fui secretario de seguridad, de ciberseguridad, en el crear campañas de concientización. Y lo voy a traspolar porque es parte de lo que estoy también trabajando en mi trabajo de tesis, y de lo cual también nosotros como consultores en la parte privada estamos haciendo, es generar campañas. ¿Y cómo podemos generar esas campañas? Precisamente la que yo platicaba, hacer simulaciones donde yo prenda un router IPv6 6 y hacerle saber al administrador el riesgo de lo que se está haciendo, ¿no? En las campañas de concientización que llevamos junto con Metared, Incibe y Anuyes, nosotros generamos, por ejemplo, campañas de phishing, ¿no? Y hacemos ver la problemática que tenemos y medirla. En el caso, podrían nosotros ustedes probar encender ciertas características, incluso un host, como poner virtual routers, encenderlos en sus máquinas y hacer advertencias del recurso IPv6 6, y se van a dar cuenta inmediatamente que hay una problemática, y eso debería ser consciente el administrador de red de que si no lo enciende, por defecto ya está encendido en los hosts. Y esto representa un problema, ¿no? Entonces, hay muchas otras formas de hacerlo. Obviamente, estoy hablando de un plan de concientización, obviamente consensuada por parte de la administración directiva, de que se pueda hacer esto para demostrar la problemática. Pero también la idea es hacerles saber, y es el motivo y objetivo de esta plática, decirles: mira, lo están viendo las agencias federales y lo están viendo ya desde hace unos años. Por algo lo están visualizando, ¿no? Y también, ¿por qué no mencionar los casos en los cuales otras instancias internacionales ya están trabajando y qué problemáticas se están llevando si no se lleva tiempo y forma? Finalmente, yo creo que también es importante hacerles saber que si ustedes no se capacitan, pues no van a poder tener los argumentos necesarios para poder bajar esto que es muy técnico y que para además al directivo le puede representar como un costo y no una inversión. La idea es poderle transmitir a la alta dirección que esto no es un capricho, sino es una realidad que puede costar en un futuro mucho dinero o puede ser muy progresivo de acuerdo a los tiempos que estamos llevando, ¿no? ¿Cuándo se va a agotar IPv6? 6? No lo sabemos. O, perdón, IPv4, ¿cuándo vamos a dejar de funcionar? No lo sabemos. Va a haber mucha obsolescencia, va a haber mucha dependencia de dispositivos IPv4, por lo cual nosotros tenemos que ir viendo cuál va a ser nuestro plan de transición y irlo visualizando desde ahorita, aunque ustedes no implementen IPv6, 6, irle diciendo, este es el plan que tenemos y presentárselo o generarlo junto con las áreas de infraestructura de telecomunicaciones para que se vaya previendo en los tiempos que se acomoden de acuerdo a cada ecosistema. Sería mi respuesta corta.
Muy bien, pues no veo ahorita ya más preguntas, pero efectivamente, mientras más tiempo se deje pasar, pues es más costoso y puede llegar un momento algún fabricante, algún sistema operativo, simplemente algo que diga, bueno, que empieza a dejar de usar ya o a pagar totalmente IPv4, pues sí va a salir más costoso, sobre todo si la parte de capacitación, y es algo que ya está funcionando en los dispositivos de red, el usuario final está ahí, y no por no tenerlo configurado, habilitado, pues inclusive era más riesgoso en las primeras implementaciones de que venía encapsulado IPv4, IPv6 en IPv4, entonces aunque no, como administradores no, éramos, bueno, no lo hemos habilitado, pero ya había tráfico. O ha habido tráfico, esto ya se ha ido controlando, inclusive hacia afuera de nuestras administraciones, entonces no quiere decir que no hubiera ya tráfico de IPv6. Y ya también en un curso que dimos en este año, también del tema de seguridad en IPv6, acuérdense que hay varios mecanismos, o sea, del día que implementen IPv6, es importante que ustedes lo hagan ya con seguridad en mente, no dejarlo como un segundo pase. Ya habilitarlo, configurarlo y que prendido, pero ya está habilitado, soportado en el sistema operativo, sí. Ya desde hace muchos años, seguramente eso no va a cambiar. El valor, sí, monetario de la red, efectivamente, no se ha subido a las otras capas. Eso también ha sido como perjudicial para el tema de IPv6. Ya lo ha mencionado alguien, los gurús del Internet. En ese tema, entonces no hay una killer application, no, desafortunadamente, entonces no se vende algún servicio de red que te digan, si ya tienes soporte IPv6, es mayor garantía de estabilidad, de seguridad. No lo venden así los servicios, los proveedores de Internet. Si el tráfico se ha incrementado, bueno, en el caso de México, lo comentamos, del momento que los proveedores de Internet prendieron o habilitaron el IPv6 en el dispositivo en que recibe los CPEs, los dispositivos caseros, los cable modems, y también el papel ahí de las universidades, obviamente las dependencias de gobierno, si no hay usuarios que lo pidan, pues no te van a ofrecer un servicio. Afortunadamente ahorita ya, sin haberlo pedido muchos usuarios, pues ya reciben IPv6 hasta la casa. Entonces ya lo tienen ahí hasta su casa. Y sencillamente es cuestión de habilitarlo, además es transparente, eso también es un arma de doble filo que ha sido para IPv6, tan transparente que muchos sin darse cuenta, sin tener conocimientos técnicos, ya está funcionando IPv6, ¿no? Y estamos casi en un 50% del tráfico mundial, ya va a estar en IPv6, en las diferentes plataformas, en los diferentes contextos de los fabricantes. Y es lo importante. Por ahí ya hay otra pregunta de la misma persona, bueno, que ha estado preguntando. No sé si alguien más tenga algún comentario, pregunta, pues ya para casi concluir esta sesión.
Si me permites, Asael, en lo
Sí,
que
adelante.
me hace la pregunta, yo creo que una de las frases que a mí me ha gustado mucho siempre y he escuchado es que la forma de prevenir de prever el futuro, pues es implementarlo, ¿no? Entonces, la idea es que con esta charla y particularmente en el curso ya de bastantes horas que vamos a trabajar, es precisamente llevarlos a la práctica, que ustedes lo vean, porque no es lo mismo estarlo teorizando a estarlo llevando a la práctica. La idea es generar estos escenarios donde ustedes puedan ver y puedan ayudarles a justificar esto. Entonces, la intención, como bien dices a él, es trabajarlo, ¿no? Seguramente van a tener muchos tropiezos y la idea es minimizarles esos tropiezos para que ustedes puedan tener ahora sí las justificaciones de por qué lo tienen que hacer, ¿no? Como bien dices a él, pues esto va rápido en el sentido de que los grandes ya lo están haciendo y esto nos debe representar un reto. Si no es ahora, va a ser en el futuro y de una forma más rápida y con poca organización.
Muy bien, bueno, pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta, comentario, no, para ir cerrando ya la sesión del día de hoy. Yo todo está más, las preguntas han estado más ligadas a la parte de seguridad, que sí es importante, pero bueno, no es la única. Todo, Jaime, no todo es del punto de vista técnico, también son decisiones ahí de los directores de TIC, de las redes. Entonces es un tema así mucho de técnico, pero también son de decisión y también algunas estamos conscientes de algunas dependencias de gobierno. Por ahí quedaron detenidos un poco en el proceso por el tema de adquisición de los bloques, ¿no? Ustedes que como me comentó, bueno, en el momento que se asignan un bloque de IPv6, trata que venga acompañado ya con un número de sistema autónomo. Efectivamente es lo que se buscó en esta estrategia. Aunque, bueno, muchas veces efectivamente las dependencias de gobierno, si no manejan, por ejemplo, el protocolo que se manejan para conectar y utilizar el sistema autónomo, pues es propiamente el BGP, ¿no?
Correcto.
Si no tienen esa expertise, difícilmente iban a implementar directamente, bueno, hacer uso así que del sistema autónomo, ¿no? Sabemos que hay unas dependencias por el tamaño, bueno, no es, no lo requieren. Ya estamos casi a punto de terminar. ¿Quieres comentar algo rápidamente, Jaime? Si no, ya para
Yo creo
pasarle
que
la palabra a Imelda. Sí.
sí, yo creo que este último punto es muy importante de lo que mencionas, Asael, dentro de la guía que se tienen obligación las agencias federales, es que el sistema autónomo, en un principio, pues digamos, representa una autonomía en un futuro, aunque pues, como bien dices, Asael, para chiquitos es un reto porque pues no son como un ISP como para tener un sistema autónomo, sin embargo. También es un déficit que tenemos nosotros comparado con países como Argentina, ¿no? Donde casi la mayoría de las instancias tienen autonomous system, lo cual los hace bien independientes. Pero aquí representa también una de las situaciones que vamos a ver en el curso, es cómo implementar BGP. Que eso es lo que hemos, yo creo que de los puntos más relevantes, como bien decía Asael, no solamente es técnico, también hay muchas cuestiones que tienen que ver cómo llevarlos a adquirir los recursos, cuál es el trámite, qué información deben proporcionar a IAR de México para poder adquirir el recurso. Pero también es cómo usar BGP. Muchas de las veces cuando recibimos en universidades conceptos básicos de redes, muy pocas veces nos profundizamos en temas avanzados de BGP y BGP representa pues, la columna vertebral de Internet. Entonces es importante decirles que también no solamente adherido a IPv6 6 en el próximo curso, pues viene la parte de BGP. Y vamos a platicar precisamente con simuladores para poder realizar eso. Y no van a ser con un packet tracer, van a ser a través de herramientas que realmente tenemos corriendo un router real para poder demostrar esto en cualquier tipo de infraestructura, de cualquier tipo de fabricante, cómo se puede llevar, porque a veces cambia en el tipo de configuración de entre una marca a otra marca. Y eso es una de las cosas importantes que tenemos que recalcar, que en la práctica se da. En la teoría decimos que se hace así, pero a la hora de verlo práctico es diferente y cada fabricante tiene a veces, desafortunadamente, una forma de ver el protocolo, por lo cual se va a ir homologando en el futuro. ¿De acuerdo? Gracias, Sal. Y
Muy
pues
bien,
gracias.
gracias a todos por su participación. Les cedo la palabra a Imelda.
Muchas gracias, Asael. Muchas gracias, Jaime, por tan interesante plática, charla muy, muy amena, muy, muy entendible, que nos da mucha, mucha luz sobre esta transición que hay que hacer. Por último, los quiero invitar al curso que ha estado mencionando Jaime. Comparto aquí la pantalla y también aquí en el chat. Les comparto el enlace donde pueden ver esta página. El curso es sobre IPv6 y como bien lo mencionaba Jaime, lo que se busca en este curso es ayudar, ¿verdad? Guiar hacia una transición exitosa a las empresas, a las instituciones, ¿sí? Y también a gestionar las direcciones y el cumplimiento del protocolo BGP, como lo mencionaba Jaime. El curso tiene una duración de 32 horas. Inicia el día 22 de septiembre y termina el día 10 de octubre. Tiene un costo al público en general de 9.200 pesos. Más sin embargo, para la membresía CUDI tenemos descuentos para los asociados académicos el 25% y para los afiliados académicos el 20%. Este curso es virtual. Vamos a tener sesiones presenciales los martes y jueves de 5 de la tarde a 7. Vamos a conectarnos como estamos conectados ahorita y vamos a tener la oportunidad de interactuar con el instructor, con Jaime Olmos. Bueno, aquí en la página pueden ver, ¿verdad?, cuál va a ser la metodología. Va a haber sesiones teóricas, va a haber sesiones prácticas, como también ya lo mencionó Jaime, va a haber pilotajes y simulaciones. Y es el contenido del curso. Está también disponible aquí en el enlace que les hice llegar. Y quiero mencionar algo especial. Bien se habla de que hay que formar un grupo de trabajo en las instituciones, ¿verdad? Para ir guiando esta transición. Entonces, como CUDI está consciente de eso, tenemos una oferta especial en el caso de que se inscriban cuatro miembros de la misma institución en el curso. Vamos a otorgar una beca completa para que participe una persona más, es decir, pagan cuatro personas y pueden participar cinco personas en el curso. Tenemos cuatro becas disponibles, perdón, de este tipo y estarán disponibles hasta el día 15 de septiembre para que puedan registrarse. Entonces, cualquier duda o comentario al respecto, tienen ahí el enlace de la página y les voy a dejar aquí en el chat mi correo. Estoy a sus órdenes en el correo academy@cudi.edu.mx. Aquí lo estoy poniendo. Y mi nombre es Imelda Madero. Ay, perdón, ahí me faltó. Bueno, es punto E, no es guión. Ahí lo pongo de nuevo. Cudi. Ahora sí está correcto. Cualquier duda, comentario que tengan, los costos para los afiliados y asociados están aquí al final. Sí, para los asociados el costo queda en 6.900 por persona, para los afiliados en 7.350 pesos. Y bueno, es un curso que seguramente les será de mucha utilidad para avanzar en esta transición hacia IPv6. Pues sin más, les agradezco su atención y su participación en esta interesante charla y los invitamos a estar atentos de nuestras siguientes charlas. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Gracias nuevamente, Jaime. Gracias, Asael. Hasta luego.
Gracias, hasta luego. Un abrazo a todos.